Hola, somos Félix Arranz, Juanjo López de la Cruz y María González, ¿no? Nos hemos reunido en una sala medio secreta de aquí de la Escuela de Sevilla y pretendemos hablar de Juanjo y de María. ¿Sois de Sevilla?
No.
Sí.
Yo soy de Ayamonte.
¿Y cómo se te ocurrió ser de Ayamonte?
Pues ya ves. La verdad que es un sitio que me gusta mucho, ¿eh? Como yo siempre digo a todo el mundo, y sobre todo cuando estamos fuera y me preguntan dónde soy, digo, de la esquina de España. Somos una ciudad costera, fronteriza, y yo creo que eso marca, y me gusta ser de Ayamonte.
¿Sabes portugués?
No, yo creo que es un... lo he hecho en falta y me parece una oportunidad perdida, porque siempre hemos estado muy próximos. Cuando yo era pequeña era normal, mi madre hacía la compra semanal en Portugal, los precios eran más baratos, entonces siempre hemos tenido una relación muy próxima. Los portugueses sí hablaban en castellano, pero nosotros nunca hablamos en portugués. Y creo que eso, en mi caso, me da mucha pena, porque yo podría hablar ahora perfectamente portugués y en cambio no lo hablo. Yo creo que es un sentimiento ese que siempre nos hemos creído como un poco superiores.
Sí, y parece, sí,
yo creo que sí, que ellos se tenían que adaptar a nosotros en vez de nosotros a ellos. Y...
¿tu madre hablaba portugués?
No,
tampoco. O sea, en casa aprendiste a no hablar portugués.
Sí.
Pero ahora ibas todavía haciendo casi lo contrario, ¿no? Intentando hablar cualquier otra cosa. Incluso sí. Sevillano.
Incluso sevillano, sí.
¿Se les entiende a los sevillanos a quien no los oye, Juanjo?
Sí. ¿Eh? Yo me siento muy bien en Sevilla también.
¿Sí?
Yo me suelo sentir bien en todos sitios, ¿eh? Que tampoco soy de fácil adaptabilidad.
Sí, absolutamente. María es como un ejemplo claro de no sé, como de un modo de empatizar con el medio y acabar haciendo, quedándose con lo mejor, ¿no? Sí, sí.
Y igual como los sevillanos tienen esa fama, ¿no? A ver, todos los que no son sevillanos, ¿sabes? ¿Tú eres sevillano, Juan?
Sí, lo soy. ¿De la ciudad? Lo que sucede es que de ascendencia diversa, ¿eh?
Vale.
Madrileña y jiennense.
Madre de Dios.
Y al final, claro, todo se complica. Todo se complica. Y ya me ha marcado, creo que también, sí.
¿Lo jiennense o lo madrileño?
Ambas cosas. Ambas lejanas, tampoco las he vivido muy cercano, pero mis abuelos a su vez eran de otros sitios distintos, entonces como esa especie de historia o de cuento contado por los padres de otros lugares, hacen que lo de aquí te lo creas, pero siempre tengas como referente de otras cosas, ¿no?
O sea, nunca eres del todo de aquí,
entonces. No. Además, bueno, pues yo creo que tampoco he participado de aquello que se puede considerar como la esencia de la ciudad, en términos, digo, como de enunciado casi publicitario, de lo que a lo mejor los de fuera pensáis que es esta ciudad, ¿no? Bueno, esto de pertenecer a los sitios hoy día está como más entredicho que nunca, ¿no?
¿Sí? ¿Es así?
Sí, yo creo que hay una parte...
Ahora vivís los dos.
Sí, sí, sí.
Vuestra casa está aquí, vuestro estudio.
Sí, todo. Hemos salido, quisimos volver. Hubo un momento recién salidos de la carrera donde existía esa posibilidad de decir, bueno, nos quedamos, salimos... Pero es cierto que una actitud positiva, no fue solo acomodaticia, que también, desde luego aquí vivimos bien, está nuestra familia, pero también es cierto que tiene algo esto todavía de periferia fronteriza, que hace que hay una cierta actitud de... todavía queda algo de pionero, creemos nosotros. Y por lo tanto nos parece un cierto reto dentro de un sitio, bueno, ya muy desarrollado y que ha cambiado mucho en los últimos 20 años, no cabe duda. Pero sí que nos quisimos quedar aquí a posta, no como una especie de inercia... de un estado familiar cómodo.
¿La carrera de arquitectura era algo inevitable o cómo se os ocurre estudiar arquitectura a uno y a otro?
Bueno, yo siempre tuve claro que quería ser arquitecta.
¿Sí,
Yo siempre digo lo contrario.
¿Que no quería ser arquitecto?
Que no creo en la vocación, directamente. Creo que es una ilusión. Creo que, vamos, en esta carrera y en otra.
María parece bastante ilusionada.
Sí, pero, bueno, en fin, que lo explique ella.
No lo sé. Desde pequeño siempre me había llamado la atención, ¿no? Y nunca me cuestioné si otra cosa. Pero ahora ya adulta, siempre digo que yo podría ser cualquier cosa. Me llama mucho la atención las mercerías, las papelerías, las tiendas de ferretería, muchas otras profesiones. Bueno, sobre todo últimamente me llama mucho la atención los oficios artesanales.
Eso te iba a decir, ¿te gusta lo manual?
Sí, me gusta mucho. Entonces, no sé, me sentiría muy cómoda y no descarto algún día dedicarme a cualquier otra de estas cosas y sería feliz.
¿A la marquetería?
Porque no, hombre, hay carpinteros. Nosotros hemos trabajado algunas veces con escuelas taller, que como sabrán las escuelas taller, los oficios están en la propia obra, tenemos los talleres y demás. Y a mí me fascina ver cómo de repente un tarugo de madera, allí sobre la marcha, decidimos el detalle, con los alumnos lo trabajamos, el carpintero se lo explica y al final acaban saliendo esas piezas, no sé. Como en arquitectura los procesos son tan lentos, ¿no? Desde que tú lo imaginas hasta que al final se acaban terminando, bueno, o acaba empezando la arquitectura, ¿no? Porque se pone en funcionamiento. Interviene tanta gente, todo al final es una maquinaria tan pesada, tan compleja. La inmediatez de lo artesanal, de tú mismo con tu mano, una herramienta, una materia prima, el contacto, el tacto, a mí me fascina, ¿verdad?
¿Y de pequeña dibujabas muy bien?
Dibujaba.
¿Alguien te aconsejó entonces?
No. No, no, la verdad, mis padres.
Una decisión tuya.
Sí, sí, son docentes, pero no tienen nada que ver con. No. Sí, sí.
Yo lo que decía, y lo mantengo, es que la vocación es una ilusión. Es decir, que uno tiende a generar, pues como, no sé, como el estereotipo, el arquetipo de un oficio, igual que lo puede hacer una casa o un objeto. Y yo lo viví así, no sabía muy bien dónde entré, y creo que la vocación se va construyendo más bien, ¿no? De hecho, se van apartando cosas, se construye a la vez que otras cosas las derruyen, ¿no? Otras que no te interesan las vas quitando del sitio. Y también como profesores de primero lo notamos. Yo creo que hay un cierto. Parece como que ahora, más que nunca, la profesión no se entiende, ni en el epígrafe, ni en, ni en la idealización que se tiene de ella. No nos entienden los extranjeros, que se creen que los arquitectos somos otra cosa. Los alumnos, muchos de ellos entran en una visión quizás excesivamente romántica a veces, otras como todavía como si fuese un reducto de cierto poder profesional, otras desde la pura ilusión de hacer las cosas, ¿eh? Que quizás sea la más me parece como más entrañable. Pero en el fondo es muy difícil desde una intuición y nada más comprender la complejidad de algo.
No está nadie, ¿no?
Quizá entre todos, esto es como, claro, como entre todos sabemos todo. Entre todos, a lo mejor sí seríamos capaces de como de dibujar la silueta de un perfil de un arquitecto.
¿Qué se le pide a un estudiante que empieza arquitectura respecto a cuando empezasteis vosotros? Que tampoco hace tanto. ¿Notáis la diferencia?
La diferencia sí que hay diferencia en como en términos generales, pero también encontramos como ciertos pálpitos que yo creo que son iguales a los que nosotros pudimos sentir y que me imagino que se van repitiendo generación tras generación. Yo siempre intento huir de discursos como de aquellos fuimos mejores o todo lo que vino atrás pues parecía más preparado. Creo que las circunstancias son otras, directamente, y hay handicaps que ellos pueden tener entre manos, como de no sé, como de bombardeo de información, de que nadie les ha explicado realmente cómo gestionar toda esa información que ahora les llega desde tantísimos medios, porque las generaciones que les han enseñado no sabían tampoco cómo se manejaba eso. Y ahí sí pueden encontrarse las mayores diferencias, ¿no? De cómo se gestiona la información, o en qué momento aparece pues el momento de la investigación en un proyecto, ¿no? Eso sí sería quizás lo más extraño, más divergente.
Yo creo que lo que se les pide ahora, yo creo que era lo mismo que se nos pedía a nosotros, aunque no se nos dijese abiertamente, ¿no? Que es la ilusión, o sea, o el amor por esta profesión, que eso no ha cambiado. Y yo a mis alumnos siempre se lo digo. De hecho, yo creo, nosotros damos clases en los primeros cursos, que son cursos muy duros, porque realmente tienes que tirar mucho el carro, los alumnos vienen casi sin herramientas, pero también tiene una satisfacción enorme. O sea, ver la cara de un alumno cuando realmente se engancha con esta profesión, que parece, o le cuentas algo, le pones algún ejemplo, y de repente esas caras de que parece que están mirando un truco de magia. Es como si de repente todo lo que ellos intuían, o ni siquiera intuían, no se pueden ni imaginar, se hace presente y tú eres el encargado de transmitírselo. O sea, a mí eso es un subidón que yo creo que no es comparable con nada. Bueno, sí, comparable con cuando las primeras, yo creo también una experiencia de ese sentido son las primeras visitas de obra, con las primeras obras que haces, ves eso que tú pensaste, que de repente se está construyendo, o ves la cara de los primeros ocupantes de un edificio cuando entran y perciben ese espacio. O sea, a mí es que eso me encanta.
Y en ese sentido, equilibrista puede ser cualquiera, se aprende, además de esa ilusión. Es transmisible, se aprende.
Bueno, yo creo que esa pregunta ataca directamente a la línea de flotación de la educación en las escuelas de arquitectura. Porque lo que viene a preguntar es, por lo menos yo así lo interpreto, es si todos podemos ser artistas. Al fin y al cabo, yo considero un equilibrista como un artista absoluto, ¿no? Como una especie de invasor del espacio, sin duda, a una cierta altura. Y ahí habría que matizar. Yo creo que se puede enseñar una técnica, sin duda, se puede enseñar un cierto oficio, se puede alcanzar unos mínimos. Pero a lo mejor lo que sucede es que no hay que pedirle a todo el mundo que sea equilibrista. Lo que habrá que ver es como cuántas pistas del circo tenemos y cuántos pueden hacer de, no sé, de domador y o cuántos pueden hacer de equilibrista. Ajá. Ahí reside, creo yo, buena parte del problema educativo, ahora mismo en la escuela de arquitectura, y sus consecuencias. Es decir, por ejemplo, el exceso, o que el exceso, digo, de oferta porque el mercado no es capaz de absorberlo, ¿no? Porque en sí mismo puede ser un problema el hecho de que mucha gente pueda hacer el título de arquitecto a través de la universidad. Tenemos que enseñar que puede que todos podamos llegar a ser equilibristas a través de la educación, pero que sobre todo dentro del circo hay como muchas otras más cosas que se pueden hacer. Y ninguna probablemente dentro de este ámbito como triangulado que define la profesión de cultura, sociedad y técnica, ninguna debería estar como peor vista que otras, ¿no? Yo creo que es un mal endémico de las escuelas de arquitectura, ¿no? Unos perfiles respecto a otros. Sí.
¿Vuestra escuela qué tal era? ¿Habéis tenido buenos profesores? ¿Os han marcado? ¿O al revés? ¿Han sido estupendos porque se han dejado de vivir? ¿Cómo ha sido vuestra gente?
Bueno, a Churchill le preguntaron una vez eso de... ¿Qué opina usted de los franceses? Y dijo, lo siento, no los conozco a todos. Pues, esto es algo parecido.
Hemos tenido profesores.
A muchos no se dejaron conocer, igual que ellos podrían decir, seguramente nosotros como alumnos. Pero lo que sí quiero decir con esto es que no quiero hacer como tabulas, no sé, como juicios absolutos. Yo sí creo que he tenido la suerte que tuve suficientes profesores, buenos profesores, como para despertarme una cierta ilusión, un hormigueo.
¿Tú también, María?
Sí, la verdad que sí.
Pese a eso, no fueron todos en absoluto, y creo que es una escuela que estaba en un proceso de cierto cambio y que ahora quizá pues apunte otras maneras que a mí personalmente me interesan más.
¿Hay escuelas en las que son más importantes con los compañeros que los profesores? ¿Es vuestro caso?
Sí, sí, yo creo que, vamos, me he quedado así como un poco perplejo porque me extraña que digas que hay escuelas. Yo pensaba que en una escuela de arquitectura es que eso es básico, ¿no? Está forzado, yo creo que también por eso tanta endogamia entre parejas de arquitectos, pero es que por supuesto lo que hemos aprendido es como en las grandes discusiones, a veces quizá como naif o aproximativa, porque no era el conocimiento lo que se pone encima de la mesa, sino la pasión o la curiosidad por las cosas, pero es que ahí se forja un estudiante de arquitectura, cómo no, en contraste con sus compañeros. Después se pierde en la profesión, lo cual quizá de pena, ¿no? Quiero decir que se comparten menos como esa crítica más, más natural o...
Es menos ingenua, quiero decir, más intencionada.
Puede ser, puede ser.
¿Sí? ¿Vosotros cuándo empezáis a trabajar juntos durante la carrera, entonces?
Bueno, yo era un año mayor y entonces no coincidimos tanto.
Bueno, en las asignaturas de proyectos coincidimos un poco más. Luego nos fuimos un año de Erasmus juntos y al principio nuestra primera intención... O sea, sabíamos que en algún momento queríamos acabar trabajando juntos, pero nuestros primeros trabajos fueron cada uno por su cuenta.
Sí, vuelve a ser como lo de la vocación. Yo no tengo tan claro que nuestra carrera estuviera diseñada, yo creo que no. Ha habido momentos donde la suerte ha actuado, en algunos casos de un modo que parecía casi como un destino imposible de soslayar. Por ejemplo, pedimos destinos distintos para irnos de Erasmus y al final... Nos tocó el mismo en la misma escuela, o sea, algo había como de acabaréis juntos en cualquier caso.
Sí, destino. Sí.
Y durante la carrera ha sido igual. Salimos de la carrera con una cierta vocación por ciertas materias más que otras, eso es verdad, pero sin cerrarnos a nada. Y al final, pues, algunas cosas han caído, otras las hemos llevado para adelante y ahora parece que estamos, precisamente no se sabe muy bien dónde, ¿no? Por la situación un poco.
¿Y sabríais decir cuál es vuestro primer proyecto? No cronológico, sino ese proyecto en el que ya sois vosotros.
Sí, lo sabemos. Bueno,
yo tengo mi opinión, no sé, María.
A ver.
Bueno. Sí,
¿de arquitectura?
Sí. No, estaba pensando, quizás no nuestro primer proyecto, yo sí lo considero el primer proyecto en orden cronológico. Porque realmente nosotros, como he dicho, empezamos cada uno trabajando de manera independiente, cada uno donde pudimos, y siendo muy consciente que nos teníamos que automantener. Éramos como muy responsables, a lo mejor demasiado. Yo creo que nos podíamos haber dejado llevar un poquito más. Pero bueno, las cosas fueron surgiendo y nosotros trabajamos cada uno por nuestra cuenta, un trabajo alimenticio, también formativo. Y por la noche nos presentábamos a concursos. Entonces, y tuvimos la suerte de ganar uno de ellos. Entonces, ese fue como el germen, lo que nos hizo cada uno abandonar nuestro trabajo y empezar a trabajar juntos. Yo creo que ese sí fue como el primer proyecto nuestro.
Yo, sin embargo, recuerdo un momento que fue acabando una obra que hicimos, que es un centro de educación infantil en Ayamonte, que se hizo con una pieza de celosía, bueno, dos fachadas al menos, que son como colchones que amortiguan la presión de la ciudad, están hechas con una pieza de celosía que funciona como un filtro, ¿no? Que como parece que ralentiza o que da un cierto matiz a las relaciones con el exterior, pero con una pieza muy básica, industrial, de estas que se utilizan en los tendederos en realidad, pero que puesta a lo bestia, ¿no? Masivamente parecía que cogía como otro significado, ¿no? Y hubo un momento donde con el constructor, que se portó maravillosamente, el que dudaba mucho de esa pieza, la comprendió. El promotor, que era una cooperativa de guarderías, que también tenía como sus dudas, también comprendió que aquello funcionaba y su bueno y apreció las virtudes también económicas. Y nosotros, que habíamos hecho una cierta apuesta, todavía con las dudas de alguien que empieza, de oye, esto me estaré pasando, será posible, sabré construirlo, sabré elegirlo también, porque como era industrial era como de catálogo y demás. Y parecía que de repente es como esas tres fuerzas que siempre tienen que encontrarse en una obra, acordamos, ¿no? Y llegamos al como a un cierto entendimiento. Y yo en ese momento sí que creo, soy poco como de recordar momentos clave, pero en ese sí que creí que difícilmente mi relación con una obra podría cambiar ya. Hasta entonces tenía más bien la sensación de que los vaivenes de los poderes de una obra, la presión de un constructor excesivamente, bueno, preocupado por algunos temas económicos, un promotor que te dé poca confianza, podía tirar de mí. Pero en ese momento sí entendí que con el acuerdo y poniendo las cosas en común y con una cierta intención, sí que era como el momento de empezar, ¿no? Es donde sí que creí que empezaba nuestra carrera realmente, ¿no?
Bueno, yo argumentaba que quizá la artesanía actual, en la medida que se enlaza con mecanismos de industria, más está basada quizá en cuestiones que tienen que ver con la repetición, ¿no? Este factor que tú estás comentando quizá ¿no? enlaza con esta posible cultura y a la vez con esa cuestión artesanal o habilidosa, ¿no? Que estabas mencionando. Forma parte de vuestro repertorio entonces, esta cultura. Está ahí.
Yo creo que trabajar... Me voy a atrever a hacer una cosa que no puedo constatar y algún día me gustaría hacerlo. Y es, a mí me da la sensación cuando viajo que todavía en Andalucía se trabaja con unos presupuestos por debajo de la media nacional. Me da la sensación. Nosotros hemos tenido la suerte de construir, lo cual ya estamos realmente agradecidos a todos los que han tenido que ver en esa situación. Pero sí que siempre lo hemos tenido que hacer con unos presupuestos muy ajustados. Entonces, eso ha convertido que esta historia un poco como de la resignificación de ciertos materiales, que en principio no son como que tengan gran prestancia material, pero ordenados o puestos de algún modo, pues que han resignificado y nos ha servido para utilizar pues materiales de catálogo, que la disposición les ha dado una nueva percepción posible, o incluso reconvertido obras de arquitectura enteras que en el fondo en su naturaleza primera eran muy poco valiosas, o sea, se intervenía en ellas desde el reciclaje más que desde una intervención patrimonial. O sea que al final,
si es tú cierto, lo sé, si quieres,
bueno, sí, en este momento tenía en la cabeza un pabellón que hicimos en Huelva, en el puerto, donde había unas casetas prefabricadas y donde había que hacer un centro de formación pequeñísimo, de un par de aulas, con un presupuesto muy barato. Y ante la opción de desmontar aquel tinglado, pues le propusimos a la propiedad desnudarlo, quedarnos como en el momento de la obra, a partir del cual pensamos que se podría reescribir como la historia de aquel objeto o de aquella edificación y continuar el camino por otro lado, ¿no? Es como pensar, y esto es una cosa que desde entonces nos interesa mucho, que los proyectos podrían quedarse en algunas líneas como en puntos suspensivos, ¿no? Y a partir de ahí existirían como bifurcaciones posibles a partir de los cuales se podrían describir, ¿no?
Son puntos suspensivos que tienen que ver con la lógica misma del proyecto de como sistema o con la vida que va a alojar.
Con las dos cosas.
Es decir, tiene que ver con la arquitectura en definitiva,
¿no? Si el sistema y el procedimiento permiten como esos rebobinados y vueltas a avanzar en otra dirección, eso es un sistema que vendrá condicionado por la situación vital, claro, que es lo que nos interesa a nosotros. Si las situaciones cambian, una cierta capacidad adaptable de la arquitectura. No tanto de una movilidad diaria que se nos antoja complicada, incómoda, irreal, sino más bien como una versatilidad de casi de perspectivas vitales, ¿no?
Ese es el problema, ¿no? De cierto tipo de arquitectura, es que entran en conflicto directo, ¿no? Con la vida que pretende usar esa lógica. El callejón ermitaño es un caso muy especial, pero en lo que es la condición humana no se repite mucho, ¿no? ¿O sí?
Sí, hombre, estaba pensando, es que estaba pensando todavía en la pregunta anterior, que creo que tiene que ver con esta. Nosotros siempre cuando nos preguntan qué opinamos de la arquitectura o cómo definiríamos nuestra arquitectura y demás, siempre decimos que si hiciésemos un símil con lo culinario, con la cocina, ¿no? Nosotros apostaríamos por una cocina de mercado más que una cocina de autor, que no quiere decir que la cocina de mercado no sea de autor, pero la cocina de mercado pone sobre la mesa lo que hay en el día, ¿no? Sabiendo que es lo fresco, lo barato y lo que es accesible, pero es capaz de darle ese toque de sacar los sabores más, la paleta de sabores más variada a través de lo que tenemos encima de la mesa. En Andalucía nos hemos movido mucho con eso, o sea, trabajamos con lo que tenemos encima de la mesa, muchas veces, la mayoría de veces son con presupuestos muy poco, con materiales muy baratos, pero somos capaces de sacar el jugo o la esencia a través de estos materiales, ¿no? Y en el fondo esto engancha también muy bien y la gente lo entiende como suyo, porque, por ejemplo, la obra que acabamos de terminar en Medina Sidonia es una geometría, quizá a lo mejor una reinterpretación contemporánea de lo que pasa allí, pero la gente lo ha entendido fácilmente, ¿no? La gente está como, ha empatizado muy bien con el edificio. Son mecanismos que funcionan porque hay ciertas claves y ellos perciben esas lecturas en las que el edificio ha sabido meterse allí sin imponer una lógica, ¿no? Sino como reinterpretando lo que ya teníamos allí. Muros blancos, materiales cerámicos. De hecho, me hace mucha gracia porque la semana pasada estuvimos en Cebisama contando el proyecto, claro. Allí con tantas soluciones fantásticas de elementos cerámicos, que también están muy bien, nosotros fuimos a contar un proyecto en el que el elemento cerámico que utilizábamos es el baldosín catalán. Uh-huh. Claro, era como a los empresarios de allí, al principio era como... Pero luego, claro, le cuentas el proyecto, la lógica, cómo surge, y todo el mundo acaba como entendiendo que es así un poco lo que hablamos, cocina de mercado. O sea, al final es lo que teníamos a mano, pero utilizándolo de la manera posible.
Por el medio has metido la vitrocerámica, que es la geometría en este caso, ¿no? ¿La gente entiende que la geometría sea una base de esta arquitectura? ¿O es un conflicto?
Bueno, yo no creo que tenga que ser un conflicto. Es cierto que este caso yo creo ha sido especialmente afortunado, este de Medina que cuenta María. Uh-huh. Porque en el fondo no es un edificio de nueva planta, sino que actúa a partir de un antiguo matadero que queda abandonado en los años 70. Entonces, claro, se produce esta historia de que la gente veía aquello como el recuerdo doliente de una industria parada, de un sitio vacante, de algo que realmente no sabía muy bien qué hacer con él. Y de repente, a partir de una intervención que a su vez además establece como ciertos vínculos a través de las cubiertas cerámicas, Medina tiene una topografía que permite contemplar siempre las cubiertas y es como su verdadera relación morfológica y material, pues aceptan perfectamente que la geometría, o por lo menos por lo que nos ha llegado, claro, estas cosas siempre hay que decirlas con cautela, que la geometría necesita ponerse como con los pelos de punta, que es el gesto que hace el proyecto, como una sección así picuda, porque salta por encima del muro para buscar la luz y las relaciones con la ciudad. Después los que lo han visitado lo comprenden, no hay ni siquiera que mediar ningún tipo de...
Hay un esfuerzo didáctico también, porque hay un cambio de colores, ¿no? O
sea, sí.
Una diferenciación clara de cotas, ¿no?
Sí, sí.
Como lo que está sumergido y lo que
sale. Sí, también. Flote, ¿no? Hay algo... Bien. Claro, a nosotros a veces nos han llamado como arquitectos emergentes, ¿no? O a nosotros y a otros muchos. Sí. Y ahora no sabemos si somos más bien sumergentes, si empezamos a tener como a estar por debajo de una cierta cota. Un proyecto extraño. Y ese proyecto es cierto que tiene algo como de eso, de asomarse por encima del muro y de querer emerger. Pero algo tiene que ver con lo de la celosía que tú preguntabas antes. En el fondo, ¿qué era lo importante? Una pieza muy sofisticada, cerámica, muy cara, que además no podíamos, que los que lo iban a poner pues tampoco tenían manejado una tecnología que permitiese, pues no, quizá lo importante era entender que allí había una topografía que lleva allí mucho tiempo, que allí se entiende más bien la ciudad como una especie de amalgama de muros blancos y cobertura cerámica. Y eso es lo que había que hacer. Y lo de menos era que fuese muy tecnológica la pieza, ¿no?
Sois dos, sois arquitectos formados en España, por lo tanto sois una mezcla de arquitectos y más cosas, ¿no? ¿Os lo hacéis todos solos o tenéis que buscar gente para que os ayude?
No, bueno, yo, vamos a ver. Podríamos haber hecho muchas cosas solos. Y muchas cosas hicimos solos, sobre todo al principio. Ajá. Pero siempre decimos que Sol 89, que es como nos llamamos así, digamos, como de nombre artístico, es una historia como muy del sur, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos estudios que tienen nombre como de los grupos de rock de los años 80, ¿no? El caso que siempre decimos que Sol 89, en el fondo, son como muchas cosas, es como la mascarada, ¿no? Y detrás hay mucha gente detrás. Es cierto que María y yo siempre somos comunes, ni siquiera siempre. Algunas cosas hemos hecho donde solo estoy yo o solo María, pero rápidamente viene como amigos a compartir aventuras. Ángel Martínez García Posada, que es profesor aquí en la escuela también, y que ha hecho con nosotros no solo proyectos, sino actividades que nada tienen que ver como con la ortodoxia del proyectista y constructor, ¿no? Y cada vez pues disfrutamos más esas situaciones, ¿no? Donde uno comparte aún sabiendo que en un momento dado podría resolver muchas cosas.
Sí, lo que pasa es que lo hablábamos antes, que la formación que nosotros tenemos es compleja, completa y diversa, ¿no? Lo que nos permite, que es como siempre nos definimos nosotros, que nos da también una capacidad elástica que no deberíamos perder. O sea, nosotros podemos contraernos y ser nosotros dos y hacerlo todo nosotros, o expandirnos y en esa expansión meter en un proyecto a gente muy diversa. Por eso lo hablábamos antes de que empezase esta entrevista. Yo creo que el arquitecto no debería perder esa condición, porque realmente nos hace más autónomos. Y eso no quiere decir que tengamos que trabajar y hacerlo todo nosotros, porque nosotros tenemos experiencia fantástica trabajando con otros colegas de profesión, pero con otros profesionales de diferentes disciplinas. Siempre te aportas y siempre ganas en esa convivencia.
Tal y como lo dices, parece que la colaboración que puedes plantear siempre lo haces en términos no necesarios, ¿no? Por lo tanto, la opción es mejor. Como mínimo es más placentera y en la medida que las cosas son prescindibles, es posible articularlas como con más libertad, ¿no? ¿Qué tipo de colaboraciones entonces hacéis? ¿O quiénes jugáis? ¿Y a qué?
Pues mira, a toda la que nos dejan, diría yo. Te decía antes que nunca... Yo no creo que hayamos tenido una carrera teledirigida y tenemos una cierta tendencia a meternos en fregados, ¿no? Decimos por aquí, que a veces no son insospechados incluso, ¿no? Ni siquiera tienen un perfil. Desde algún tipo de acción relacionada con bienales de arte contemporáneo, lo cual ya empieza a introducir pues ciertos debates sobre si somos artistas o arquitectos. No, yo creo que es algo mucho más sencillo. Tienes algo delante y te pones a hacerlo. Si es arte o no, a mí realmente no me importa ni me interesa excesivamente. En aquel caso lo hicimos con Ángel y con Rodrigo Castro también, y fue como una instalación artística que al final permitía rescatar un espacio latente de la ciudad que estaba como callado, ¿no? Casi dormido. Y a través de una serie de dispositivos en internet, de páginas web y convocatorias ciudadanas, se consiguió activar durante 3 meses y prácticamente todos los fines de semana, jueves y viernes también, había actividades ciudadanas que podían rescatar ese espacio, ¿no? Una suerte de rescate de espacios públicos que están en desuso. En otro caso han sido proyectos editoriales, donde nos dejamos llevar, evidentemente. Este tipo de cosas queremos aprender y nos gusta ir de la mano de gente que nos arrima como mucha sabiduría, temas que se nos hacen en principio más ásperos, ¿no? Esto, te digo, por ejemplo, bueno, pues la propia publicación de algún libro que hemos hecho en común, relaciones o colaboraciones con revistas desde el otro lado, desde el lado del consejo editorial, que también han sido muy interesantes. Bueno, aparte de eso, las propias derivadas de nuestra relación académica, ¿no? Tesis doctorales y demás, grupos de investigación en la Escuela de Granada. Y, bueno, no sé.
Hombre, siempre son actividades que no dejan de... que aunque nos enfrentamos a ellas, siempre nos enfrentamos con la visión, con la actitud de un arquitecto. Siempre tiene que ver con la ciudad, con la arquitectura, con la sociedad, pero desde el punto de vista del arquitecto. Siempre decimos que a nosotros nos gusta meternos en todos estos fregados, como dice Juanjo, pero nunca perder nuestra perspectiva y la formación que tenemos, porque realmente es lo que mejor sabemos hacer. Yo sé de sociología en la medida que soy un personaje social, ¿no? Pero realmente de lo que es... puedo saber un poquito más que el resto es a lo mejor de arquitectura. Entonces me parece una pena renunciar a eso, meternos en campos que no nos competen, que a lo mejor no lo hacemos bien. Prefiero trabajar con un sociólogo, pero yo dar mi visión como arquitecta.
Y lo haces.
Y lo intento hacer.
¿Os interesa lo que dicen quienes luego utilizan vuestras cosas?
¿Como quién?
El habitante.
Vale.
Usando la arquitectura que has construido.
Sí, cuando...
¿Perseguís su opinión? ¿Perseguís saber lo que le ocurre? ¿O preferís no saber mucho?
El encuentro es inevitable, y cuando digo encuentro, en este caso no es a la excepción del choque, sino simplemente del acercamiento. Porque al final tenemos como un seguimiento muy directo de... Yo creo que es por esto que ha dicho María, como en un caso quizá a veces de excesivo responsabilidad. Es decir, si sucede algo en el edificio, ahora hace 2 o 3 semanas fue como la ciclogénesis explosiva, que fue como una especie de huracán que pasó por la península y al final pues saltó una chapa de nuestro edificio y tenemos como...
Un remate de chapa, que tampoco era...
Tenemos a Gala que siempre nos reclaman para estas cosas, es decir, no van a la constructora sino que nos llaman directamente. Y aunque reconocemos que eso puede ser muy cansado, sobre todo si sucede un domingo como fue esta vez, pero también en el fondo queremos pensar que eso es porque confían todavía en nosotros, ¿no? Que antes de recurrir al constructor, pues vamos a ver qué opina quién hizo esto. Siempre hemos vuelto a los edificios que hemos hecho continuamente, siempre deparan sorpresas, no cabe duda, pero también es cierto que diría, no sé, que los que hemos vuelto, como tampoco las cosas eran excesivamente rígidas, aunque se hayan interpretado de otro modo, han permitido una lectura que nos parecía interesante.
Realmente, a mí me gusta saber cómo vive la gente en mis edificios, cómo lo... Bueno, mis edificios, mira, no son, por supuesto, pero los edificios que no, en los que nos hemos participado, pero no me gusta visitarlos, la verdad. El otro día me decía un compañero, me contaba una anécdota que yo digo, define perfectamente la relación del arquitecto con los usuarios del edificio. Decía que llega una conversación y había un tipo que estaba hablando que tenía una casa fantástica, que su casa era maravillosa, que vivía que la luz... Bueno, no os puedo imaginar la casa que tengo, porque... Entonces, dice, hombre, yo escuchándolo, pues la descripción que estaba dando era una casa que yo había hecho como cuando era joven. Y entonces le dije, ¿es esta casa? Y dice, sí, la conoce. Y dice, es que la hice yo. Y dice, pues contigo quería hablar. ¿Por qué tengo una cantidad de problemas con la ventana? ¿Me entra agua? Por así. Entonces son estas cosas que tú dices, prefiero escuchar sin que esté yo presente, porque basta que tú llegas y ellos te ven como el técnico, el que tiene la culpa de todos los males que le pueden acontecer. Y son muy pocas la gente que son generosas y realmente lo que le pueden decir a otro te lo dicen a ti. Entonces, sí nos gusta saber cómo vive la gente, pero no visitar los edificios.
Aún así es verdad que fuimos educados en una cultura como del objeto, donde el edificio se acababa el día que se entregaba la obra, y hemos tenido que aprender por nuestra cuenta una cierta reconciliación con... Que después, insisto en que tiene una parte muy placentera, de entender la arquitectura empieza precisamente en ese momento, cuando empieza a vivirse. Pero ha supuesto un cierto aprendizaje, no era una cosa que viniese con nosotros desde la carrera. También porque nosotros, uno de los temas que nos ha interesado, creemos que somos arquitectos que hemos respondido de forma muy diversa, no consideramos que tengamos como un estilo, ¿no? En estos asuntos como de definiciones. Pero sí hay algunos temas comunes y uno de ellos ha sido siempre como ofrecer espacios ambiguos, que ni son públicos públicos ni privados del todo, o espacios porosos que no tienen un uso determinado. Y hay una tendencia privativa a que esos espacios al final sí que tienen un uso determinado, se cierran, y bueno, nos ha enseñado que en efecto esos espacios tienen como esa capacidad de evolucionar, pero también es verdad que no se han comportado o no se han entendido del modo tan generoso como nosotros pretendíamos, que más bien era como recurso de reconciliación entre lo público y lo privado, ¿no? Sino que los que lo vivían decían que claramente era privado y lo han agrandado, pues, o sus casas, o sus edificios, o lo que fuera, ¿no?
Todo ese trabajo, todo ese buscar resolver lo que te piden, con lo que has aprendido en la escuela, ese oficio que continuamente tiene como rehacerse, ¿hasta qué punto soy compatible con tener en marcha también una familia? ¿Es fácil?
Ahora es más fácil.
Ahora no hay trabajo.
Ahora es más fácil. No, sí, nosotros siempre decimos, hombre, nosotros tenemos una familia recién formada, como quien dice, ¿no? Pero sí, ahora, hace unos años a lo mejor a nosotros nos hubiera sido más complicado, estábamos más tiempo en el estudio. De hecho, siempre mi madre siempre decía, oh, pero si es que vosotros no tenéis un estudio, es una funeraria, está abierto 24 horas. Bien. A nosotros nos hace mucha gracia. Pero ahora, bueno, ahora como hay menos trabajo, pues nos permite estar más tiempo con nuestro hijo, con lo cual está...
Normaliza las cosas.
Sí, sí, sí.
Hay tiempo de no trabajo, entonces. ¿Cómo lo administráis?
Bueno, pero es que habría que definir qué trabajo, lo primero.
Venga.
Es decir, que si resulta, que yo creo que ha sido como el truco que hemos intentado desarrollar, ya digo, si, no muy conscientemente, pero a lo largo nos hemos dado cuenta que eso es lo que pretendíamos de modo casi silencioso. Si resulta que el trabajo, buena parte de él, ni es específicamente lo que se supone que es ser el arquitecto, y encima tiene una componente lúdica y emocionante, yo no tengo ningún problema en compartirlo. Es decir, compartir mi tiempo, que se supone que es personal y privado, ¿no? Y eso es lo que sucede, que en estos 10 años buena parte de nuestro trabajo no ha sido solamente el más fatigoso, el más asociado como a cumplimientos normativos y demás. Y eso ha sido muy emocionante, no hemos tenido ninguna duda en implicarnos todas las horas que hicieran falta. Ahora la situación es otra, probablemente debería ser así. Nosotros siempre, bueno, pues sí, pues sucede que hemos ampliado la familia, o la hemos fundado, como dice María, cuando no tenemos tanta dedicación al estudio, porque no nos dejan, vamos, básicamente, porque no queda otra. Y es más llevadero, pero las circunstancias cambian. Insisto en que yo no tengo como, nunca hago demasiados planes en ese sentido. Ni pienso cómo lo haré, ni me preocupa excesivamente.
¿Límites es una palabra que tiene sentido para vosotros entonces? ¿O?
Yo creo que no. Creo que no. Yo no tengo... Vamos. Si es entre mi vida privada y mi profesión, no especialmente, porque ya digo que se diluyen.
María hace así levantando la ceja, como diciendo, a ver.
No, estaba pensando límite en qué ámbito, porque, hombre, es complicado, ¿eh? Porque estaba pensando si realmente, aunque los tiempos son los que son, si nosotros no tuviésemos la familia, como hablamos, recién fundada, seguramente estaríamos también 24 horas en el estudio. O sea, que todos sabemos que nuestra profesión no necesitas que te encarguen nada ni que te remuneren nada para que realmente te absorba, te inventes historias y estés todo el día. O sea, que realmente hay límites porque los pone un bebé, pero también nos lo ponemos nosotros porque nos apetece estar con él y verlo crecer y demás, ¿no? Pero que esta profesión es una profesión que es algo que viene como esto, o realmente los límites no existen si realmente te apasiona.
Que las cosas sean hermosas es un resultado, hay que buscarlo.
Bueno, buscarlo desde luego creo que no. Sí que es verdad que yo creo que es un valor. Es decir, que si el, frente a una cierta actitud que yo creo que ha confundido a la necesidad de lo inmediato, de las necesidades primeras, de una época complicada, y ha creído que eso debe anteponerse a cualquier búsqueda de una cierta belleza, por cierto, discutible, desde luego lo que no estoy hablando son de valores canónicos ni absolutos, sí que creo que es una virtud. Es decir, que yo admiro a esta gente que es capaz como de con poco hacer mucho, pero además que sea como, bueno, por lo menos fascinante, una cierta fascinación. No sé si es belleza la palabra, pero sí que genera como una cierta curiosidad. Eso sí. Buscarlo, pues creo que no, creo que uno se debe poner como a hacer las cosas y ya veremos qué sucede finalmente. Ahora, si por belleza entendemos un cierto cuidado por las cosas, pues la consecuencia de un cariño, de una aplicación, de pensar que lo haces como si lo hicieras para ti mismo, de no anteponer discursos prescritos o prejuicios, sino que a lo mejor conducen a otros lugares, sino simplemente el hacer las cosas lo mejor que uno puede, pues yo sí que creo que es un valor sin duda que se pueda hablar de belleza, ¿no?
Hombre, sí, sí pienso que ha habido una época en la que el proceso era lo importante y muchos de ellos el resultado no era tan importante. Y yo creo que el proceso se puede controlar igual que el resultado. Entonces, me parece falso o un discurso distorsionador lo que dice, hombre, da igual lo que salga, si lo importante es el proceso. Yeah. Todos sabemos que no da igual, que al final tú controlas un proceso igual que controlas un resultado. Entonces, es verdad que la belleza no es subjetiva y lo bueno, pero es lo que dice Juanjo, pero el cierto cuidado por el resultado final yo creo que sí se puede tener, no es algo despreciable y no es algo que además es contradictorio a controlar un proceso, el proceso puede ser interesante y el resultado también.
Yo más que de belleza no sé si habría que hablar de una arquitectura o de lo que tengamos entre manos que no establezca un lenguaje tan abstracto que impida como la conexión con lo que luego va a suceder en esa arquitectura, ¿no? Es decir, que sea capaz de establecer suficientes claves para que los diálogos surjan, sean posibles.
Que la gente sepa qué hacer con ello, quiero decir.
Sí, pero no desde un punto de vista de hacer con ello, como más funcionalista, sino de entendimiento, si queremos, de lenguaje o de significado de las cosas. Creo que eso a mí por lo menos me interesa más que el concepto de belleza, que no sé muy bien explicarte qué es, la verdad. Y siempre que me preguntan sobre estas cuestiones como máxima, intento escabullirme. Porque
te iba a preguntar sobre lo renunciable, ¿dónde lo sitúas a estas alturas?
Lo renunciable, sí. Pero en lo personal o no hay límites.
Bueno, yo creo que en este caso, en lo que estás haciendo, en lo que haces para los demás, que es arquitectura, ¿no?
Bueno.
¿Lo habéis localizado? ¿Lo tenéis a la vista?
Siempre, bueno, más de una vez hemos dicho que nunca lo hemos visto ante la tesitura de tener que renunciar a nada demasiado gordo, algo que nos haga que nuestras rodillas temblasen. Quiero decir, un gran promotor, que nos encargue gran cosa, una promoción como irrenunciable. Eso es verdad. No creemos que haya ninguna situación de partida que nos haga renunciar a nada. Sí que creemos que tiene que haber un cierto entendimiento, que creo que es legítimo por ambas partes, si hablamos de la relación habitante y arquitecto, y que es posible que ese entendimiento no se produzca. Yo creo que si uno rebaja esto a los niveles, rebaja o eleva, quién sabe, a los niveles artesanales que María reclamaba hace un rato, pues podría darse la situación, como si fuéramos zapateros, que mis zapatos no son los que busca el habitante de esos zapatos, ¿no? Valga la analogía. Entonces, yo no renuncio a nada de partida, ni mucho menos, establezco o intentamos establecer un diálogo lo más honesto posible, lo más transparente, pero no descartamos que llegado a un punto, sin el entendimiento, no podamos seguir para adelante. Y creo que es un favor común que nos podríamos hacer.
Y desde el punto de vista de los proyectos, yo creo que nosotros nos hemos vuelto más flexibles con el tiempo. O sea, al principio cuando sales de carrera era demasiado rígido. Parece que si te imponen que hay que cambiar algo, que es como una lógica normal en un proyecto desde que sales del estudio hasta que al final acaba de construirse, es un mecanismo que sufre muchas modificaciones por las presiones del cliente, de las condiciones económicas, lo que sea. Al principio éramos demasiado rígidos y cualquier cambio insospechado nos ponía muy nerviosos. Yo creo que ahora establecemos desde el principio como qué es realmente lo fundamental, lo esencial de ese proyecto, y eso es lo que por lo que vamos a pelear. El resto de las cosas pues se pueden ir acomodando, se pueden ir, hay que escuchar a la gente, hay que intentar conciliar los intereses personales con lo general. Entonces sí creo que ahora sí renunciamos a más cosas y también tenemos muy claro en cada proyecto qué es realmente lo irrenunciable. Uh-huh. y que solemos ser mucho más flexibles quizás en cosas que a lo mejor nos peleábamos, nos desgastábamos y no tenía mucho sentido.
¿Y eso renunciable va cambiando según el proyecto o mantiene una tónica más o menos constante en todos?
Bueno, es que lo he dicho de algún modo. Me parece que cada proyecto, por lo menos en nuestro caso, es tan deudor de sus circunstancias, y esas circunstancias, por cierto, no tienen por qué ser únicamente lógicas u objetivas. Muchas de ellas son absolutamente azarosas. Es como un cruce, un chispazo en medio de la oscuridad que hace que el proyecto vaya hacia un sitio y hacia otro. Así que yo creo que tiene que ver con cada proyecto. También por esas circunstancias en las que estamos. Los proyectos han tenido mucho que ver con el proceso que se han desarrollado desde que han llegado al estudio o se han concursado hasta que finalmente se han construido.
Miremoslo entonces desde el otro lado de la mesa, ¿no? No tanto lo irrenunciable como aquello que no se puede aceptar, lo inaceptable, ¿no? ¿Tenéis localizado lo inaceptable?
Sí, vamos, yo creo que sí, igual no coincidimos, porque esto. Pues quizás los que atacasen alguna de esas tres patas con excesiva virulencia, esas tres patas que hablamos antes. Con lo técnico, es decir, cuando no pudiéramos desarrollar una respuesta técnica solvente, con lo social. Es decir, cuando quizá el que promoviera no tuviera que ver con el que iba a habitar esa arquitectura y las situaciones que impusiese para nosotros fueran innegociables porque no nos permitirían lo que nosotros pensásemos que fuera una buena vida. Y con lo cultural también. Nosotros también seguimos creyendo que hay una buena, en fin, que esto tiene una tilde cultural importante y que alguna lectura posible siempre debe aparecer. Lo cual no significa que estemos hablando de alta cultura necesariamente, pero al menos sí como de un estrato más. En fin, una suma más que algún lugar permita como establecer una nueva acepción cultural en ese lugar. Para nosotros son siempre las tres ambiciones que nos gustaría no tener que renunciar nunca, lo que son inaceptables si de algún modo nos las coartan.
¿María?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo.
Bueno, es mal.
¿Qué miráis? ¿Qué os interesa? ¿Qué os alimenta?
Pues cada vez cosas más ajenas a la disciplina, diría yo. Y no tengo ningún problema en llamarle esto de disciplina. Es decir, la disciplina creativa, por supuesto, flexible también, elástica, ha llegado a decir María, y muchas veces lo hemos definido así. Pero es precisamente porque creemos que es elástica y cada día estamos más convencidos porque miramos más bien, cada vez más hacia afuera, eso es cierto. Somos probablemente amantes de arquitectura antes que hacedores de arquitectura. Siempre lo hemos dicho así. Y eso nos ha hecho mirar arquitectura sin complejos, en cuanto a que no hemos nunca renunciado a citar a nuestros cómplices, a aquellos de los que hemos aprendido, a aquellos que admiramos. Somos verdaderos estudiosos de la arquitectura y nos parece, disfrutamos y creemos que debe ser así, que podemos alimentar más nuestra arquitectura cuanto más hablemos con aquellos que hicieron o se preocuparon por las mismas cosas que nosotros. Pero también es verdad que cada vez más miramos hacia afuera, desde cuestiones anónimas, artesanales, como hablaba María, hasta cuestiones también de un cierto atisbo cultural, pero de otros lugares completamente distintos, ¿no? Sí, sí.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues hay ciertas prácticas artísticas. A ver, esta historia del arte, sobre todo de la acción directa, de la acción urbana, de ciertos artistas que están fuera de la sala de los museos, tiene una virtud que la arquitectura parece que jamás podrá conseguir, que es aquella de una cierta velocidad del contraste de las cosas, ¿no? Es decir, la arquitectura necesita unos tiempos lentos necesariamente y ciertas prácticas artísticas sí que permiten poner en carga pues algunas intuiciones o ideas que rápidamente podemos comprobar si realmente funcionan, activan el espacio público. De ahí vino aquella inmersión en la Bienal de Arte Contemporáneo, ¿no? Como decir, bueno, como arquitectos que nos preocupa el espacio público podríamos actuar como artistas por una vez, uh-huh. aunque ya digo, no me importan mucho las etiquetas, no me considero artista, sino más bien voy a utilizar los procedimientos del arte para activar espacio público, y lo puedo hacer muy rápido, pues vamos a hacerlo así. Entonces, siempre que hablamos de ciertos extremos de la arquitectura, en ese abanico tan amplio que va de la técnica a la cultura y a lo social, pues no tememos en absoluto adquirir procedimientos que son de otros, ¿no? Y en lo constructivo, pues esta historia artesanal también, ¿no? Que se había perdido en algunos casos, que nos parece muy interesante. Desde la docencia, por supuesto, tenemos un blog junto a Ángel Martínez García Posada y Ricardo Alario que se llama Proyectando Leyendo, uh-huh. donde al final lo que decimos, oye, pues hay muchos procedimientos y muchos procesos desde la arquitectura que son análogos al de la lectura, al de la escritura, por supuesto, que al fin y al cabo es lo mismo, uh-huh. o al de otras disciplinas que en el fondo tienen problemas parecidos.
Sí, quizás desde el punto de vista constructivo, decíamos que estábamos en un momento, ahora mismo no tenemos obras en marcha, ¿no? Pero nos encontramos, hablamos Juanjo y yo el otro día, ¿no? Que realmente nos encontramos un momento que sí tenemos como una capacidad o una cierta crítica sobre lo que llevamos construido, ¿no? Y si nos interesa ahora mucho esa arquitectura muy simple en cuestión de materiales y de sistemas constructivos y muy compleja en cuestión de espacios o de esos extractos culturales que son capaces de transmitir, ¿no? Hay mucha cultura que está viniendo pues, desde la India, desde Sudamérica, que realmente sí está trabajando con esas claves y que realmente nosotros hemos ignorado y que son arquitecturas fantásticas. Y eso a nosotros sí ahora nos interesa muchísimo.
Nos fascina Solano.
Sí.
¿Existe la arquitectura andaluza?
Quizá antes era más reconocible. Había unos ciertos estereotipos que incluso alguna, no sé, una cierta publicación de la arquitectura se encargaba de titular así, ¿no? Como del sur, de muros blancos y demás. Ahora es más complicado establecer una lógica. Una lógica, digo, como común, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que un arquitecto granadino comparte cosas que son... parecen específicamente granadinas, ¿no? Como una cierta lectura del paisaje, que parecen como si son de allí. Un arquitecto sevillano, no seré yo el que deba decirlo, que lo digan otros de fuera, ¿no? Si realmente existe esa lectura. O sea, que la especificidad, lo hablábamos antes, lo local se diluye, pero también precisamente al diluirse, lo local cobra valor, es decir, es reconocible, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que es fascinante por eso, ¿no? Porque existe como un diálogo expansivo, pero al mismo tiempo existe como una reflexión casi implosiva, como de pensar desde dentro y de volver a mirar lo que tenemos muy cerca, ¿no? Aunque tu mensaje vaya más allá de tus fronteras más concretas, ¿no? Entonces, ¿existe el arquitecto andaluz? Sí hay cuestiones comunes. Hemos dicho esta historia de que el presupuesto suele ser más escaso que en otros lugares... una cierta sensación periférica que a veces se confunde con un cierto provincianismo, es decir, que ha ido como nuestra contra, con una suerte de autocensura también, pero las aspiraciones yo creo que ya son globales. También nos preguntabas por la escuela que nosotros vivimos en cuanto al staff de profesorado, coges ahora los profesores que entraron los últimos 15 años en nuestra escuela y muchos de ellos dan clases fuera de Andalucía ya, por supuesto han viajado muchísimo, han dado clases en otras universidades. En fin, que realmente se tiene como esta doble condición que te decía, ¿no? De la expansión, pero al mismo tiempo como de ahora más que nunca pendientes de lo que tenemos a mano, ¿no? De lo que podemos.
Pero yo no reconozco ningún tic de arquitecto andaluza. Es más, yo creo que para lo bueno y para lo malo, nosotros siempre hemos ido por libre. Incluso las escuelas de arquitectura, eso que vemos, por ejemplo, en las escuelas madrileñas, que hay como padrino, que es corriente, incluso como dibujan, todos igual, eso me parece que en Sevilla no lo vamos a encontrar. Cada uno va por libre, en algunas veces, como estoy diciendo, no juega a nuestro favor, pero también nos hace fuerte e independiente. Incluso cuando nos encontramos, si nos encontramos, nos da alegría ver lo independiente que somos, ¿no?
Sí, eso sí.
Sí.
¿El proyecto final de carrera queda lejos o queda cerca? ¿Os recordáis?
Muy cerquísima. Yo siempre digo que el tiempo es asimétrico.
¿Sí?
Nuestros alumnos nos miran a nosotros con una distancia que para mí es un pestañear. Uh-huh. Es decir, cuando yo los miro a ellos, para mí la distancia es mínima, uh-huh. cuando ellos nos miran a nosotros ya es muchísima, ¿no? Uh-huh. Para mí, yo reconozco una continuidad absoluta entre los años de estudiante y los de ahora mismo, ¿no? Y un recuerdo cercanísimo. Y por ahora me alegro mucho que sea así, o sea, como que está todo por venir, ¿no? Por
supuesto. ¿Y qué fue? ¿Qué fue vuestro proyecto final de carrera?
Pues mi proyecto final de carrera fue un museo de la música, uh-huh. que tenía como convencional el programa museístico, pero tenía ya esta historia que después me ha interesado mucho, de que lo expuesto era inaprensible, que era la música como objeto expuesto, ¿no? Entonces producía como otro tipo de acercamiento a la arquitectura que no eran solamente visuales. Y además se encargaba de uno de estos lugares que en Sevilla son como una especie de lugar baldío eterno, ¿no? Como una especie de mal de la ciudad que no sabe qué hacer en un sitio, en concreto a las espaldas de un lugar tan, tan exclusivo como la Plaza de España, que con esa geometría que tiene, todo lo que queda a sus espaldas está como, como fuera, ¿no? Como continuamente repelido. Ajá. Y diría que el concurso del Centro de Congresos de Ayamonte, que se ganó y que no se acaba de construir por estas historias de la crisis, es muy deudor ese fin de carrera. Lo cual tuvo cosas muy positivas, porque en cierta inocencia de estudiante, ciertos planteamientos como de apuesta por el espacio público que acaba penetrando un edificio de una escala tan grande como este, los defendimos como con mucha vehemencia y al final han acabado funcionando, ¿no? El proyecto al fin y al cabo es como puro espacio público metido dentro de un edificio, ¿no? Y es muy deudor de una visión, pues muy, creo yo, como muy inocente, pero al mismo tiempo muy envalentonada de estudiante, ¿no?
El mío fue un albergue juvenil en Villanueva del Río Mina, en un paraje natural protegido. Pero recuerdo ese proyecto con muchísimo cariño, porque ya hace muchísimo tiempo, cuando todavía, por lo menos en la Escuela de Sevilla, no se hablaba de cierto, ni de arquitectura sostenible, ni de procesos reversibles. Y aquel proyecto era, eran como unos muros, como que ya en el proyecto yo avanzaba y lo dejaba como tal, que el proyecto tenía como dos partes. Una parte que tenía casi como de esculturas de Langar, de muros anclados al terreno, y otra parte como de arquitectura que se apoyaba en él. Entonces yo pensaba, ya lo contaba así la memoria del proyecto, que el proyecto yo me imaginaba que aquellas cosas que se apoyaban, cuando no fueran servibles, se desmontaban, porque era todo montado en seco, y se quitaban, y esos muros trazados en el terreno se quedaban como grandes esculturas que empezasen a formar parte del paisaje. No sé, en aquel momento lo hice casi, tampoco estaba muy, ahora lo veo mucho más contemporáneo esa idea que en aquel momento cuando lo hice, pero siempre hemos tenido mucho mucho cariño a ese proyecto, porque además, como yo soy un año más pequeña que Juanjo, ya me cogió como un cambio de normativa de la entrega de fin de carrera, en el que no era necesaria entrega tantísimos planos, y nos lo tomamos como un poco más divertido. Todo el proyecto que entregué era un storyboard que iba contando la historia del acercamiento, cómo se utilizaba. No sé, fue como un experimento en el cambio, en la forma en la que se entregaba el proyecto, que también condicionó el proyecto.
¿Qué tal? ¿Os calificaron bien?
Bien, bien. Sí, sí, bien. Sí. Sí, hemos sido alumno aplicado.
¿Sí?
Sí.
¿Tener premios ser reconocidos? ¿Es un lastre? ¿Es un coñazo?
¿O bueno, sirve de algo? Vamos a poner, vamos a ver, primero.
Os llamamos papos a vosotros, ¿no?
Sí, eso sí, lo dice Santi, ¿no?
Sí. Tener, primero, no tenemos tantos premios, ni mucho menos. O sea,
bueno,
yo no puedo decir que eso sea.
No me pegues, ¿eh?
No, es que lo que sucede, es que lo hemos dicho antes, que no hemos diseñado en absoluto nuestra trayectoria, entonces es algo
bueno,
que,
pero usas lo que te viene, ¿no? De alguna manera.
Sí, bueno,
aprovechas todo, ¿no?
Pero sí lo aprovechas. Otra cosa es que se convierte en un objetivo en sí mismo.
Ya. Yeah.
Hudson decía una cosa que para mí es clave, ¿no? Y que el otro día no tuve de valor de decir al recoger el premio hacer allí en Valencia, ¿no? Que decía, no me den ustedes premios y encarguen mi proyecto, ¿no?
Ya. Yeah.
Canjearía cada premio por un proyecto. A mí me interesa hacer las cosas, no tanto que se premie. Ahora bien, si se premie, me alegro muchísimo, llamo a mis padres enseguida.
Sí.
Me encanta conocer la gente que cuando, claro, lo bueno de esto es que vayas a dar una charla a algún lado, que te inviten, que es que realmente es como un oasis. Ahora no tanto, pero cuando el estudio es una cierta como olla a presión, estos lugares son como de distensión, ¿no?
Vacaciones.
Sí,
sí, no, hombre, y de una cierta contaminación emocional e intelectual, las dos cosas, ¿no?
Como dices, pues, los premios realmente no, ni son tantos, ni, pero yo sí me alegro, los pocos que tenemos o los que sean, sobre todo por la gente que te aprecia y te quiere, que se alegra muchísimo, la familia, eso de un premio es como, y realmente en ese sentido yo creo que el premio que nos han dado, que a mí más emoción me ha hecho, fue precisamente los que nos dieron con los fines de carrera, que en aquella época Dragado premiaba los mejores proyectos fin de carrera de la promoción, y obtuvimos los dos menciones, y de repente te ves allí con tu madre cenando, que ya tu madre se cree, ve tu futuro incierto, pero ahí lo ve como un momento de subidón, y es como también fue como una recompensa a todos los años de la carrera que ellos te han estado apoyando ahí, y de repente yo creo que ese es el premio que más alegría nos ha dado, ¿verdad? El Dragado.
Cuando he dicho antes que éramos alumnos aplicados, esto lo quiero explicar.
A ver.
Hemos sido aplicados con lo que nos ha interesado.
Ya. Yeah.
Eso es cierto. También es verdad, y eso es una postura que también defendemos como profesor, que la condición inabarcable de la arquitectura, y eso es lo buena y la mala noticia de este asunto, hace imposible que uno deposite toda la responsabilidad en el profesor. Es decir, el alumno debe condicionar también sus resultados y sus ganas de aprender a su propia curiosidad. Nosotros en la carrera hubo cosas que dejamos de lado porque nos interesaron menos y otras que nos interesaron más. También tenía mucho que ver con la capacidad del profesor que tuviéramos enfrente, por supuesto, aquellos buenos a los que me refería antes, que sí, no fueron todos. Sí. Entonces al final hicimos una carrera cuando no existían como las líneas curriculares, nosotros sí decidimos nuestra línea curricular, aunque en aquel momento no se reconocía, y fueron ciertas asignaturas en las que sí que nos dedicamos más, y como esto tiene mucho de aprendizaje, como tú decías antes, pues en esa sí nos fue bien, claro que sí, pero bueno, porque tuvimos más curiosidad, ni más ni menos.
¿El urbanismo es un hallazgo o es un gol que nos colaron?
Si es como se ha enseñado en esta escuela, es un gol que nos colaron. Es decir, si es planeamiento, si es una cuestión cuantitativa, está mal. Si es lo que yo entiendo que debería ser, es
otra
todo.
Parte más de la arquitectura.
Sí, pero probablemente es todo. Es decir, el otro día nos preguntaban por la Torre Peli de aquí de Sevilla, ¿no?
Yo no os he preguntado.
Ya, lo cual te agradecemos, porque al final uno parece que se convierte como un opinador. Ya. Pues la historia era que si algo pudiéramos decir es que esta historia de la altura, ¿no? Como tan que tanto le gusta a esta ciudad, este tipo de debates así entre los folclóricos, al final lo que hacen es desviar el verdadero asunto, que es el modelo de ciudad que se quiere, la intensidad de tipo de ciudad que queremos. Entonces, ese ha sido el gran problema de la Torre Peri, que es como enmascarado los verdaderos problemas. Si el urbanismo está ahí, en ese momento, si eso le llamamos urbanismo, elegir modelos de ciudad, elegir quién participa en esas decisiones, desde luego sí que no es que tenga interés, que es capital, es que eso es donde se hace arquitectura. Es decir, hemos hablado antes de las pistas de circo y de los equilibristas o los domadores. Si desde las escuelas de arquitectura no empezamos a contar que tanto vale el proyectista constructor como el arquitecto funcionario que al final es el que decide cómo avanzan las ciudades y cómo se construyen, mal vamos en el sentido docente, pero también en este sentido que hablaba antes del amante de la arquitectura por encima del hacedor, ¿no? Entonces
sí, porque,
eso es clave.
No, sobre todo por ejemplo aquí en Sevilla es que hemos desviado los debates, la Tarazana, vale, la Torre Peli, pero son debates muy parciales, mientras la Jarafe ha ido avanzando, colonizando el territorio, y nadie se ha parado a preguntarse quién estaba haciendo eso, cómo se estaba haciendo eso, y nos hemos comido todo el territorio que tenemos en la área metropolitana con miles de viviendas adosadas. ¿Y eso qué lo han hecho? Compañeros nuestros, pero quizás porque el urbanismo nunca lo hemos entendido como parte fundamental de nuestra profesión, sino como algo aparte, que es unos planos, que no tiene sentido, pero es que el resto son piezas de arquitectura que sí, hombre, crean ciudades y demás, pero quien trazas como esas líneas generales realmente es quien al final tiene el poder de crear una ciudad sostenible, una ciudad donde dé gusto vivir, que haya luego una torre aislada, que no lo haya, que arreglen un edificio, no, bueno, ya la arreglarán, pero eso realmente sí es la arquitectura de las ciudades.
Sí, también es verdad que hay vientos a favor, y parece que ahora no, el viento no corre a favor del urbanismo, no es lo que más se reclama, mientras que sabemos que en generaciones que nos precedieron era una verdadera preocupación, una preocupación capital, ¿no? Bueno, pues es que los vientos también corren y también soplan en la piel.
Y ahora la visión es más hacia adentro, ¿no? Hacia lo que ya existe, qué interpretación se hace de lo que ya está, incluso vacío, ¿no? O precisamente vacío. Hablemos de un último personaje, porque ya se nos acaba el tiempo que teníamos para nuestra charla de hoy, ¿no? En este circo que ha ido saliendo. ¿La clase política es el domador o es el conserje?
La clase política... Bueno, esto vaya, esta pregunta es casi peor que la de la Torre Peli, ¿eh? Mira, pues yo me voy a ir. Yo lo voy a decir, sí. La clase política es necesaria. Yo sé que esto que acabo de decir probablemente sea la respuesta que si estuviéramos en una red social más comentarios provocaría. Otra cosa será es que no es esta clase política que tenemos la que no. Quizás sí la que nos merecemos, pero desde luego no la que conviene. Pero la política es fundamental. Esto hay que comprenderlo, que se articule de otro modo, que haya que cambiar la ley electoral, que los modos de transmisión entre los políticos y los que no lo son deban modificarse, estudiarse, reflexionarse y desde luego darse la vuelta, probablemente sí, seguro que sí, pero la política es como, es que es parte de nosotros para empezar, nosotros mismos somos eso y es absolutamente necesario.
¿Pero cómo la ves? ¿De representación o de servicio? Porque es como la aguja que se va moviendo, ¿no?
Yo es que no diría ni de representación ni de servicio. Es decir, Yo no creo en el político como gestor únicamente. Creo que es imposible. O sea, creo que no existe el gestor frío, porque uh-huh. la propia decisión de cómo se gestionan las cosas es una decisión política que te lleva hacia un sitio y hacia otro. Que hoy día podríamos pensar que ciertas tecnologías permitirían una representación más directa. Es posible, pero tampoco tengo tan claro que sea absolutamente deseable. Uh-huh. Creo que los proyectos tienen que tener una cierta duración más allá de la consulta concreta, uh-huh. porque si no, probablemente lo que estemos haciendo es una cierta política doméstica únicamente, como de resolución de las pequeñas cosas y nada más, que son absolutamente necesarias, pero también tienen que tener como proyectos que aseguren, por ejemplo, una cierta estabilidad educativa, uh-huh. una cierta estabilidad en la sanidad, en ciertos temas que necesitan una trayectoria mucho más profunda, de largo recorrido, que la mera consulta casi de referéndum local o inmediato, ¿no?
Luces largas, ¿no? No solo cortas.
Sí, también ambas, creo que el sistema está viciado. Uh-huh. Y igual que en la construcción, llegó un momento que la constructora, la subcontrata, y no había quien tomase la responsabilidad porque no había cara visible de nada con tantos intermediarios. Yo creo que en política también pasa eso. No sabemos a quién dirigirnos para resolver un problema. Y hay tantos intermediarios por medio que las ideas se diluyen en el camino, se tergiversan, se cambian y al final no se llega absolutamente a nada. Necesitamos sistemas más directos que se pueda operar con más facilidad, con más agilidad.
Bueno, ahí queda. Desde un rincón de Sevilla, decíamos, ¿no? Sí, el espacio, sino que es despacho de la escuela. Os doy las gracias por vuestra generosidad y por atreveros a contestar incluso lo que no estaba en el guión.
Bueno, muy bien, claro, ha sido mucho más divertido. Sí, imagino que habrá en muchos despachos misteriosos y secretos de las muchas escuelas de arquitectura estarán sucediendo cosas parecidas, ¿no?
A ver si
eso, algún día eso, se desvelan todas.
Eso es lo que esperamos.
Claro.
Venga, gracias, María.
Gracias.
A cuchillar.
Sí, lo que nos dé la gana.
Ah, no lo has dicho. Qué tramposa. Espera, que no ha parado todavía la grabadora, ¿eh? Thank you.